Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Atención a este resultado. Valencia 4, Real Madrid 1. Tres penaltis en contra del Real Madrid. Los tres marcados por el Valencia. Ganó la Real al Granada. Sigue líder. Estamos pendientes de la operación Ansu Fati, a ver cuánto tiempo tiene que estar de baja. Han echado al primer entrenador de primera, a Óscar García Junyent, el entrenador del Celta. Y Joan Mir, que ganó en Valencia en MotoGP, está a punto de ser campeón del mundo. Así suena en el tiempo de juego la victoria del Valencia.
¡Chuta Soler, gol! Ahora sí marcó Soler. Messi con el cuero. Abre para Maxi. Dentro del área Maxi. Enfrente tiene a Ramos. Centra Maxi. ¡Uy, Barán, Barán, Barán! Courtois, gol, gol, gol. No, no la da, no la da, no la da.
Parada con la bola que parece dentro totalmente.
¡Gol! Pero bueno. ¡Gol del Valencia! Aunque parezca increíble. Autogol de Barán.
Ahí va Soler.
Toma carrera. ¡Chuta Soler, gol!
No hay justificación, no hay excusas. Empezamos bien y es verdad que ha cambiado todo después del gol. Difícil entender para todos, pero el máximo responsable, sí, soy, claro que soy yo, porque tengo que buscar soluciones dentro de un partido. Y bueno, no hemos cambiado las cosas después de los goles que nos metieron.
Luis Munilla, relato de esta victoria del Valencia contra el Real Madrid.
Un duelo clásico con el Valencia en su año más difícil y que el Real Madrid afrontó con Isco y con Marcelo de inicio. La primera media hora fue plácida para los de Zidane, golazo incluido de Benzema desde la frontal en el 22. Pero a la media hora llegó el primer penalti por mano de Lucas. Lo tiró Soler, paró Courtois, Musa marcó, pero el VAR mandó repetir y Soler esta vez hizo el 2-1. Y ahí se fue acabando el Real Madrid, que quedó aún más tocado cuando en el 43 Varane se marcó en propia puerta al 2-1. Intentó espabilar el equipo de Zidane en la reanudación, pero lo que llegó fue primero un palo de Kang In-Lee y luego un penalti polémico VAR mediante en un lance entre Marcelo y Maxi Gómez que Soler de nuevo convirtió en el 3-1. El Valencia gestionó mejor ante un Madrid sin ideas y en el 62 llegó la puntilla con el tercer penalti, este por mano de Ramos, que otra vez transformó Soler para entrar en la historia. Nunca le habían pitado tres penaltis en contra al Real Madrid en un partido de liga, así que al final, moral para el Valencia y más dudas en el madridismo encima en un parón de selecciones.
Más malas noticias para el Real Madrid, esta es noticia de última hora. Arantxa Rodríguez, ¿quién se ha lesionado en el Real Madrid?
Pues el último en caer ha sido Fede Valverde, que sufre una fisura en la espina tibial posterior de su pierna derecha. Esto significa, traducido en tiempo, que el futbolista uruguayo va a estar de baja como mínimo un mes y además mañana va a pasar pruebas Karim Benzema para determinar si sus dolencias en el aductor son solo una sobrecarga o si hay alguna micro rotura o rotura muscular.
Por primera vez en la historia, tres penaltis en contra del Real Madrid.
Ahí va Guillamón para Gallá, Gallá la pone, pide penalti, lo pitó el árbitro. Penalti de Lucas Vázquez, además no protegía. Mira, mira, Gallá, Gallá para Cherisé, Cherisé, Gallá. Gallá recorta, pone abajo Courtois, queda el balón muerto. Kang In-Lee, penalti. Penalti, penalti de Marcelo. Mira que llega Cherisé. ¡Ay, Cherisé, qué mal se le dio a Yunus! Otra vez piden mano. Sí, pero... Piden mano los jugadores del Valencia, Gil Manzano, pues... que le llama al del
mano. La despeja Ramos con la mano izquierda.
La izquierda, claramente.
No, lo están diciendo los jugadores que estaban calentando en la banda, Guedes, Gameiro y Lato. Estaban,
penalti, vamos. Sin querer, escucha, pero es penalti.
Esta es la opinión de Courtois sobre el arbitraje de Gil Manzano.
Tres penaltis en contra, segundo gol también un poco de suerte o mala suerte para nosotros. Nada más empezar el segundo tiempo, hago una buena parada que va al palo y otra vez dos penaltis. Yo creo que el primero, yo creo que Marce llega antes al penalti, pero... al balón, pero Maxi grita más fuerte y como el árbitro ya pita penalti para el VAR, ya es difícil entrar, aunque Maxi creo que es primero al balón, pero no lo he visto, obviamente. Igual antes del segundo gol, eso oí en el descanso, que había posiblemente falta a Marco Asensio.
¿Has hablado con Marco, tú, precisamente, de esa
jugada? No, lo he escuchado.
Melchor Ruiz, más opiniones del Real Madrid sobre el arbitraje.
Bueno, el Real Madrid no busca excusas a esa derrota, pero sí lamentan, como hizo Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, al término del partido, dos acciones puntuales que marcaron y que fueron definitivas en esa derrota. La primera, una falta a Asensio, que posteriormente supone el 2-1, gol que se marca Varane propia puerta, y la segunda, nada más comenzar la segunda parte, un penalti a Marcelo, que entiende Emilio Butragueño que no fue.
Nosotros entendemos que para eso está el VAR, para intervenir, pero creo que tienen que ver toda la jugada desde el inicio. En el inicio hay una falta a Asensio, ¿no? Uh-huh. Probablemente. El siguiente penal, que es una opinión personal, pero yo he pensado que iban a pitar falta a favor nuestro.
Marcelo.
Gil Manzano lo ve de otra manera, penalti, Bueno, eso es un apunte. A partir de ahí, que opinen los profesionales.
Y mientras tanto, Rafa Villarejo, gran alegría en el valencianismo.
Sí, con noticia, por cierto, de última hora, acaba de salir parte médico. Se ha lesionado Maxi Gómez, que tampoco va a viajar, como Valverde, con la selección de Uruguay. Traumatismo en la rodilla derecha. Como decías, necesitaba una victoria el Valencia, fuera como fuera. Es cierto que contra el Madrid tiene un sabor especial. Por eso los tres puntos se entiende que puede ser un punto de inflexión ante una temporada, en un inicio de temporada, con tantos altibajos y sobre todo con tantos líos en el Valencia. Protagonista absoluto, Carlos Soler. Lanzó 4 penaltis, convirtió 3, hat-trick desde los 11 metros, con batalla psicológica incluida con los jugadores del Madrid. Anoche lo relataba así, con Juanma Castaño en tiempo de juego.
Me pone el haber metido un hat-trick a Madrid y haber ganado y conseguir 3 puntos, la verdad. Ahora mismo no pienso en eso. Me decían de que se lo dejara tirar a otro, que se iba a quedar el portero en el medio, que ya me conocían, qué tal. Bueno, al final es un poco un juego entre todos y por suerte ha salido bien.
Y fuera este Valencia 4, Real Madrid 1, 2 noticias de la Liga. La primera, Elena Condis, estamos pendientes de la operación de Ansu Fati, rotura de menisco interno el sábado. ¿Qué sabemos hasta ahora?
Esta tarde conoceremos más detalles de la operación. Ansu Fati ha ingresado esta mañana a las 10 en la clínica Quirón de Barcelona para operarse del menisco. Las cámaras de gol captaban su llegada con muletas, con la rodilla izquierda inmovilizada, acompañado de sus padres. El doctor Cugat es el encargado de operarlo. Hay 2 procedimientos en función de la afectación que se verá dentro de quirófano. Se decidirá. La opción más factible es la suturación. La recuperación es cierto que es más lenta que la extracción. Estaríamos hablando entre 3 y 4 meses de baja. El proceso es más largo, pero más seguro al tratarse de un jugador joven. Pendientes del comunicado del Barça, fuentes del club nos dicen que lo vamos a recibir a lo largo de esta tarde. Allí se informará del tiempo exacto de baja de Ansu Fati.
Y segunda noticia, ha caído el primer entrenador de primera. Ha caído el entrenador del Celta, Antonio Estevez.
Y ha durado únicamente 1 año y 5 meses la etapa del catalán en Vigo, que desde la salida de Eduardo Berizzo se ha convertido en una trituradora de entrenadores. Pese a la buena imagen ofrecida el pasado viernes en Elche, el técnico de Sabadell llevaba tiempo sentenciado y únicamente faltaba encontrar a su sustituto. Y los vigueses se han fijado en el argentino Eduardo El Chacho Coudet, el actual entrenador del Internacional de Porto Alegre y que jugó en Vigo 6 meses en la década pasada. En las próximas horas se anunciará de forma oficial su fichaje por un club que está, recuerdo, un punto por encima de los puestos de descenso.
Eduardo Chacho Coudet, es noticia de COPE Vigo. Y estos son los goles del líder de la Real Sociedad.
Mikel Oyarzabal, balón al punto de penalti, queda muerta. ¡Ojo a la Real! ¡Gol, gol, 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 gol de Monreal! ¡Gol! De Nacho Monreal para la Real Sociedad. Pega la pelota por bajo, bate Ángel.
El penalti a favor de la Real. Mauri, ya que no hay quien baje a la Real de la primera posición.
Quinta victoria, Corro. Quinta victoria consecutiva en Liga de la Real, que es más líder ahora con 2 puntos ya de ventaja sobre el Villarreal. Un partido muy raro en el que el conjunto blanquiazul ganó con el freno echado y dio la sensación de no querer hacer sangre con un rival muy disminuido. Y Manol lanzó al final este mensaje sobre la polémica suscitada con el no aplazamiento del partido.
La norma ya se puso, todos las aceptamos y bueno, y ahora no queda otra que apechugar. Nos tenemos que adaptar y bueno, y que nos va a tocar a todos. Hoy le ha tocado al Granada, pero también nosotros tuvimos nuestros positivos y estuvimos toda la pretemporada tirando de filial. Entonces, en ese sentido, esta semana le ha tocado al Granada. Quizás la semana que viene nos toque a nosotros.
Pues vamos a Granada. Ya saben que acudió con solo 7 jugadores del primer equipo, profesionales. Jorge de la Chica, han comparecido el director general y el director deportivo. ¿Qué dicen?
Sí, han anunciado que toda la plantilla del Granada permanece confinada hasta el próximo domingo, cuando se volverán a realizar test de PCR, salvo aquellos jugadores que tienen antígenos, que sí van a poder entrenar en grupo junto con los técnicos que igualmente tengan antígenos. Futbolistas sin anticuerpos se han marchado con sus respectivas selecciones y allí se les va a aplicar el protocolo específico para cada uno de ellos. El club ha calificado el comunicado de la Liga de duro y poco riguroso y ha informado que el expediente que se anuncia se le ha abierto al Granada es por sobrepasar el tiempo del uso del vestuario.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros.
lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La liga está así, primero es la Real Sociedad, segundo es el Villarreal, tercero el Atlético, cuarto el Real Madrid, están en descenso Levante, Valladolid y Huesca, el Villarreal que ganó 3-1 en Getafe.
¡Ojo dentro del área, Alcácer, Alcácer, Alcácer! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Villarreal! Y acomoda en la frontal desde el área pequeña.
¡Pero bueno!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Villarreal, Triguero! Tocando al Alcácer para Moy Gómez.
Y el paso de la muerte. Se le queda un pelín atrás a Triguero.
Gol del Villarreal.
Gol, 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 gol.
El Villarreal, que es segundo en la liga. De la derrota del Getafe, Gema Santos queda en la destitución, perdón, la sustitución de Cavaco a la media hora de partido.
Sí, corría el minuto 32 exactamente, Corro. El Geta ya perdía 1-2, como hemos escuchado. No le había salido bien a Bordalás esa idea de colocar a Cavaco y Maximovic en la banda derecha, así que decidió hacer un cambio táctico quitando a Cavaco para meter a Ángel. Cavaco se lo tomó fatal. Fulminó con la mirada a su entrenador. Lanzó un pelotazo a la grada con toda su rabia y le gritó a Bordalás, diciéndole incluso alguna frase como «la concha de tu madre», con perdón. Esto es lo que dijo Bordalás al respecto en rueda de prensa.
Bueno, a ningún jugador le gusta que le cambien. La verdad es que, bueno, no voy a comentar nada. Son acciones que pasan a veces en el fútbol y vosotros habéis visto la reacción del chico, ¿no? Bueno, lo que tenga. Se tratará a nivel interno este tema.
Y así suena la primera victoria del Valladolid este año. 2-1 contra el Atleti de Bilbao.
¡Penalti en Valladolid!
Vaya liada del portero del Atleti. Penalti a favor del Pucela. Ahí está Fabián Orellana. Un chileno para chutar con el 12. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y así de contento estaba su entrenador, Sergio González.
Lo hemos conseguido, ¿no? Creo que el equipo había hecho muchas cosas bien para que tuviera una victoria antes del partido de hoy. Circunstancias del deporte habían hecho que no fuera posible. Creo que es una victoria importante para todos, ¿no? Principalmente para los futbolistas, porque son los artífices los que realmente lo sufren, los que realmente habían hecho méritos suficientes para conseguir esa victoria antes, porque realmente creo que estamos haciendo todos un trabajo descomunal para que así fuera y hoy, por suerte, nos vamos todos tranquilos y con una sonrisa.
No termina de arrancar José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao de Garitano, y vuelve a estar cuestionado.
Sí, otra vez en el centro de la diana, el preparador vizcaíno que afronta dos largas semanas sin competición en las que su futuro será centro de rumores y especulaciones en los mentideros rojiblancos. Pese a la presión externa, no da la impresión de que el club bilbaíno vaya a tomar ninguna decisión drástica de manera inmediata. Garitano, mientras, asegura no tener nada que decir a quienes consideran que su proyecto al frente de Athletic está acabado.
¿Qué le dices a los aficionados que creen que tu proyecto en el Athletic ya debe acabar?
No tengo nada que decir así.
Y en el otro partido del domingo, así suena el empate a uno entre el Levante y el Deportivo a la vez.
Perdona, perdona, que viene Lucas. Lucas dentro del área. ¡Gol del Deportivo a la vez! Se perfile con la pierna izquierda y bata Andrés Fernández a su derecha. El primer gol de Morales para empatar el partido. Recogió el rechace Morales. Media vuelta con la derecha.
El Levante se agarra, están puestos de descenso. ¿Se habla del futuro de Paco López como entrenador del Levante?
Todavía no. Preocupación sí y autocrítica también dentro del vestuario, pero calma en las oficinas granotas. No hay prevista, Gorrochano, ninguna medida que tenga que ver con el futuro de Paco López como entrenador, a menos de momento.
Todo esto de Primera División. Esta semana juega la selección española, tiene 3 partidos por delante, uno de ellos amistoso. Miguel Ángel Díaz, ¿han incorporado ya los futbolistas a la concentración de Luis Enrique?
Sí, ya están los 25 jugadores en la ciudad de fútbol de Las Rozas. A las 7 van a completar el primer entrenamiento. Recordemos que causaron baja durante el fin de semana Jesús Navas y Ansu Fati, que han sido sustituidos por Bellerín y por Marco Asensio. Como digo, a las 7 el primer entrenamiento. Recordemos, España es líder en su grupo del Grupo de Naciones, tiene 7 puntos, uno más que Ucrania y Alemania. Esta tarde a las 5:30, emotivo acto, se va a presentar el libro Pensando en Familia, que ha escrito el neurólogo Manu Murie. y cuyos beneficios van a ir destinados a la lucha contra el ELA, que padece Juan Carlos Unzué, amigo personal del seleccionador Luis Enrique, que formó parte de su cuerpo técnico. Tanto Unzué como Luis Enrique, como Rubiales, como algún futbolista, asistirán esta tarde a esta presentación.
El miércoles Holanda, el sábado Suiza y más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y contamos ahora, Javier Jurado, cómo ha marchado la jornada en segunda división.
Bueno, una de las novedades es que el Mallorca se ha metido en puestos de ascenso tras ganar 3-0 a la Ponferradina y aprovechar el pinchazo del Sporting en Miranda el sábado. El Español sigue líder y Almería y Fuenlabrada aprietan en la zona de playoff. Los de José Gómez ganaron 0-1 al Rayo y los de Sandoval 0-3 al Alcorcón. El Real Zaragoza cayó en Tenerife y suma 7 partidos sin ganar. Hoy a las 9 nos queda el Girona a Las Palmas.
¿Y qué noticias tenemos en la Liga Iberdrola, en primera división femenina, Andrea Peláez?
4 partidos de 9 aplazados, solo se han jugado 5 en esta sexta jornada. El Valencia 5, Santa Teresa 0, Real Sociedad 1, Granadilla 2, Eibar 1, Real Madrid 3, Depor 1, Sevilla 2 y Atleti 0, Sporting de Huelva 0. Tropiezo de las rojiblancas, que son líderes provisionales, aunque con 2 partidos más que el Barça, que lleva una semana sin jugar por los aplazamientos y que volverá a la competición en esta próxima jornada intersemanal.
Y ahora las noticias de las motos. Porque después del Gran Premio de Europa y de la victoria de Joan Mir, está muy cerca de ganar el título de MotoGP, Borja González.
Noveno ganador del año en 12 carreras y primera victoria para Joan Mir en el momento más importante de la temporada, que le consolida al frente de la general. Tiene 37 puntos de ventaja sobre Quartararo, los mismos sobre Rins, que acabó ayer segundo. Así que con esto y a falta de 2 carreras podría ser ya campeón este próximo domingo. Si sube al podio, tendría el título en su bolsillo. Si no, puede perder hasta 11 puntos respecto a sus rivales. Así que Mir, en su segunda temporada en MotoGP, está ante su gran oportunidad de ser campeón del mundo de la clase reina.
Así suena la alegría de Joan Mir.
Es algo que me estaba furulando por la cabeza y esto es algo que tenía que quitármelo de en medio cuanto antes posible. Hoy era el día, lo he aprovechado y muy, muy contento. Hoy era el día. A veces que llego, estoy aquí, pero digo que hoy no era el día, pues hoy ha llegado el día. Ha costado, no voy a mentir, pero bueno, ha valido la pena.
El fin de semana que viene puede ser campeón del mundo. Ahora el ciclismo. La sintonía del ciclismo en la cadena COPE para poner punto final a la Vuelta Ciclista de España, que ha terminado afortunadamente, Erifrade.
Caras de alivio tremendas ayer en Cibeles tras la victoria de Akerman y la coronación de Roglic como ganador otra vez de la Vuelta a España entre la gente de Unipublic. Ha tenido que ser dificilísimo sacar esto adelante en todas las índoles, pero al menos el espectáculo ha sido prácticamente total todos los días y hasta el final, con esa lucha de Carapaz y Roglic por ganar la roja, con Movistar como testigo, vamos a decir, presencial. Toda polémica pareció quedar enterrada en el día de ayer por parte de los protagonistas, y ahora lo que queda es mirar hacia el año que viene, donde la Vuelta, si Dios quiere, volvería a su fecha habitual del mes de agosto, y si Dios quiere también con lo que de verdad se ha echado de menos, que es el público.
Y nos quedan las noticias del baloncesto. Contamos, Pilar Casado, lo que ha pasado en la jornada de la Liga ACB.
En la jornada 10 no cede el Real Madrid en la Liga Endesa y tras derrotar ayer en el derbi al Urbas Fuenlabrada se mantiene invicto en esta competición. 10-0 es el balance blanco. Sumaron la séptima Tenerife, Baskonia y Barça. El Baxi Manresa se coloca sexto al ganar el Casa de Monzaragoza en el estreno de Sergio Hernández en el banquillo aragonés. Se sobrepone al coronavirus el San Pablo Burgos, que apabulló al Valencia Basket en La Fonteta, al que acribilló a triples. 18 de 30. Resucita el Gran Canaria Costa de Lucán Murcia y el descenso es cosa de Bilbao Basket y de GBC. Este último con partido pendiente con Moraván Candorra.
La España femenina de baloncesto está concentrada desde hoy a modo de burbuja en Valencia. Prepara o perfila el equipo para el Eurobasket y esperemos que para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en tenis, en el Master 1000 de París, ganó Medvedev, le ganó a Zverev. Lo próximo, ya saben, es la Copa de Maestros, que se disputa en Londres. Allí estará Rafael Nadal. El jueves es el sorteo. Y hasta aquí lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en aplicaciones, ahora tres cosas, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la encuesta. Lo primero es Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Algún penalti te pasa por la cabeza? ¿Algún arbitraje con muchos penaltis o qué? ¿Qué te pasa?
Bueno, se me ha pasado por la cabeza el número 3, pero no. Vamos a ir con, después de la tabarra que nos han dado con las selecciones americanas de Estados Unidos durante esta semana.
Sí, escucha, sé más de la geografía de Estados Unidos que la de España.
Ah, pues ahí
Delaware.
Ahí va la cosa.
Michigan, Maine,
Wisconsin.
Arkansas, Wisconsin, sé más que de España, eso es.
Texas.
Pensilvania.
Sí, sí.
Bueno, cuéntame, a ver.
Bueno, pues esta semana nos vamos a dedicarlo a uno de los estados de los Estados Unidos.
Un estado de los Estados Unidos. Muy bien traído, hombre.
¿A que sí? Como van a seguir dando la tabarra esta semana con las elecciones,
sí,
todavía.
Vale, perfecto.
Bueno, y la pista de hoy es que ese estado tiene, en ese estado juega un equipo, uno solo, de un equipo de la NBA.
En ese estado, de ese estado es un equipo de la NBA, ¿no?
Y solamente uno, sí.
Tenías que haber dicho, ese estado se ha teñido de rojo, de azul.
Bueno, es que no quedaba.
Escucha, melocotón, o azul celeste.
Sí, sí, es azul celeste.
Maricopa.
Azul, colorado, claro. Ahí,
vale, perfecto. Ahí juega en ese estado un equipo de la NBA. Me gusta el reto, me agrada el reto. Vale,
hay
Pedro,
que ver, ¿eh?
Un abrazo.
Venga,
Hasta luego. Por cierto, ahora lo que van a escuchar es el producto del tiempo de juego, hablando de la derrota del Real Madrid.
Pero vamos, hoy se puede quejar Madrid del VAR, del árbitro, de la alineación, de los cambios, del estado de forma de algunos jugadores que habitualmente no son titulares, de algunos titulares que estaban un poco sobrados, se puede quejar de todo.
Bueno, el Madrid está en su derecho de quejarse de los árbitros, porque hoy evidentemente hay dos jugadas que le han podido perjudicar, pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo, Madrid y Barça, creo que no están en condiciones de quejarse de los árbitros. El Madrid lo que tiene que quejarse es de que a día de hoy sigo pensando lo mismo que a principio de temporada, que es un equipito apañado para andar por casa. No le veo con hechuras de equipo campeón, campeón digo fuera de nuestras fronteras, que la Liga la va a pelear, pero que es un equipo cogidito con pinzas y que en el momento que le tocas un poquito dos cositas ya lo desequilibras. O sea, no le veo para grandes logros esta temporada.
No, hombre, yo pienso que el Madrid puede pensar con razón que ha tenido una noche desgraciada. El gol del empate ya lo es. O sea, es una cosa que Soler, que es infalible, falla el penalti. La pelota va al paro, la acaba metiendo el Jomus, un tío que ha entrado y demás. Ahí pues ya explicas pues, que
la peña entera Jomus. ¿No? Sí.
Claro, ya ha sido un porro absoluto. El empate a uno se veía venir, pero lo que hemos comentado muchas veces, falta jerarquía. Lo que ha dicho Paco Ilamba es que es para poner publicidad. O sea, a la que tocas algo, bueno, pues un equipo que obligado puede ir al Camp Nou con los 11 que todos pensamos y sacar el partido para adelante 3-1 bien, y a los 4 días pues resulta que va a Valencia, que oye, el Valencia tiene a Soler y 4 meritorios y 2 más para allá. Ese equipo del Valencia que le han inventado a Carlito Soler, que me alegra mucho que ha hecho 3 goles porque yo cojonudo, es que es para verlo. Y entonces, bueno, pues dices que es verdad que hay cosas que te han podido...
Bueno, la conversación sobre la derrota del Real Madrid. Ahora vamos a hablar un rato más sobre qué le pasó al Real Madrid en Valencia con esos 3 penaltis pitados, el arbitraje y esas cosas. Pero bueno, la pregunta sobre eso en arroba Deportes Cope, Asenjo.
Sí, preguntamos quién tiene más culpa en la goleada del Valencia al Real Madrid. Hemos dado 3 opciones, el arbitraje, Zidane o los jugadores. Estamos por encima de los 3.200 votos y de momento el 51% se decanta por los jugadores, el 40% por Zidane y solo un 9% por el arbitraje.
O sea, 90% entre Zidane y los jugadores. Este es un clásico de las encuestas, este es un patrón. Bueno, todo al 106.3, venga.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está aquí como todos los lunes como observador internacional Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo
estamos?
Tardes.
Buenas tardes. Felicitamos a las almudenas que nos
hombre,
estén escuchando.
Muchas felicidades a todas las almudenas
y si no, recordamos a los que no se nos habían acordado que feliciten a las almudenas.
Que es lo que está pasando ahora mismo en muchos
casos, ¿no?
Muchos casos están ahora mismo mandando un mensaje.
Almudena, yo tengo mi prima Almudena, felicito a mi prima. Y así deportistas, Almudena Cid, me acuerdo. No tengo más en la memoria. Si tenéis alguna almudena, habrá la gente que salude, que quieran felicitar. Pues que
es un nombre que ahora
el día de la Almudena.
Hubo mucha, yo de joven sí conocía bastantes almudenas.
Pero claro, ¿te ibas de picos pardos o qué?
Bueno, en fin, déjalo. Pero vamos, que bien. No, es un día festivo y trabajamos en festivo, es lo que tenemos.
Bueno, está aquí para preparar luego el podcast de Cope GP. Hoy está Joan Mir a punto de ser campeón del mundo de MotoGP, el mallorquín. Ayer ganó su primera carrera. Fíjate cómo estará el Mundial, que ayer ganó su, va a ganar el Mundial, está a punto de ganar el Mundial si queda entre los tres primeros el próximo fin de semana en Valencia. Y es la primera prueba que gana.
Es una pasada, es sobre todo regularidad porque ha habido muchos fallos de todos los rivales.
No, digo con esto lo que es Marc Márquez, que Marc Márquez es un animal.
Claro, lo tapa todo, pero hay que recordar a los marquistas que Marc Márquez
sí,
no es que no haya comparecido, ya lo sé, pero yo lo recuerdo, no es que no haya comparecido este año, es que falló en una carrera y luego falló al querer volver con su equipo médico y eso le ha provocado el estropicio en el que está metido el pobre. De todas maneras, la duda es si Mir, a ver, Mir cuando gane Moto3, todos decíamos lo mismo, puede ser, es el más parecido a Marc Márquez y va a ganar este año. ¿Y por qué? Porque solo necesita el domingo que viene, recordemos que va a ser a las 2 de la tarde como siempre.
Quedar entre los tres primeros.
Solo necesita estar en el podio para ganar.
Vale, perfecto, pues lo iremos contando durante la semana. Atención, está aquí Asenjo, noticia de última hora en el Alcorcón que perdió este fin de semana.
0-3 contra el Fuenlabrada.
Está en el último puesto,
colista,
a 6 puntos de la salvación.
Y lleva 8 derrotas seguidas.
Así
y por
que
eso,
la noticia
es que el Alcorcón acaba de comunicar que Emer Hermoso no va a continuar como entrenador del primer equipo. Así que eso acaba de salir hace un minuto. El Alcorcón destituye a Emer Hermoso. Ahora hay que buscar nuevo director. Pero vamos, muy difícil cambiar la dinámica de este Alcorcón que lleva 8 derrotas consecutivas. Y es verdad que yo creo que necesitaba un cambio, necesitaba alguien nuevo que dirigiera el barco y veremos a ver a quién ponen al frente.
Destituido Mere, se lo ha cargado su ex-equipo, ¿eh? El Fuenlabrada que le dio la gloria se ha cargado, bueno, no se lo ha cargado él porque venía muy mal, pero es el equipo que le ha dado la puntilla a Mere. Noticia confirmada, Mere destituido como entrenador del Alcorcón. Bueno, ya aprovecho y digo, por si se han perdido, Valencia 4, Real Madrid 1, ahora hablamos, Atlético de Madrid 4, Cádiz 0, que bien está el Atlético, Getafe 1, Villarreal 3, vaya repaso le dio el Villarreal al Getafe. En segunda, este resultado del Alcorcón 0, Fuenlabrada 3, además, Albacete 0, Leganés 0, Rayo 0, Almería 1. El Lega está a 7 del Español, el Fuenla a 9 del Español, el Rayo a 10 del Español, el Alcorcón, como decimos, a 6 de la salvación, es colista. Resultados de la Liga Iberdrola. Este fin de semana se han aplazado 4 partidos. Está haciendo mucho daño el coronavirus en esta categoría. Eibar 1, Real Madrid 3 y Atlético de Madrid 0, Sporting de Huelva 0. Aplazados el Rayo Betis y el Madrid Logroño. O Logroñés. Madrid Logroño. El Atlético de Madrid le saca ahora mismo 2. Es líder, le saca al Barcelona 2 puntos, pero tiene 2 partidos menos el Barcelona. Así que no ha aprovechado los 2 partidos que no ha jugado el Barça. Y en baloncesto, el Madrid le ganó al Fuenla, 7-9-6-8. El Estudiantes perdió con el Barça, 7-8-9-2. Y el Madrid lleva 10 victorias de 10 partidos en la Liga. Tiene más problemas en la Euroliga. Por ejemplo, el viernes va a jugar contra el Estrella Roja en Serbia. Estrella Roja, Real Madrid. Y esta semana, ya saben, hay Holanda, España el miércoles y el sábado un Suiza, España. Y ahora saludo a toda la gente, que es Star, Guilluzquiano, la Guille.
¿Qué tal, Corro?
¿Tienes alguna almudena que felicitar?
Alguna conozco, pero
sí, así en concreto
mucho,
¿no?
No, hace mucho que no hablo con ellos.
Ah,
así
pues
que
aprovecha
no
ahora.
Procede.
Bueno, y saluda a Miguel Ángel Díaz, Miguelito, la Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy
¿Alguna
buenas.
Almudena?
No.
Melchor Ruiz, la Melchor.
Muy buenas tardes.
¿Alguna almudena?
Que yo recuerde,
no.
Estamos fatal, ¿eh?
Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, buenas.
¿Alguna almudena?
No, yo felicito a los madrileños, que es su día.
Pues eso es, a todos los madrileños.
Muy bien.
Los madrileños, muy bien. Bueno, vamos con el lío, sin
perder
tiempo.
Una pregunta.
Sí.
Yo es que tengo una pedra en la cabeza. Si dices que las decisiones del árbitro perjudicaron a Madrid ayer, ¿te quitan el carnet de periodista o cómo va eso?
Bueno, no, pero te dirán, es que el equipo jugó peor.
Pero pueden ser las dos cosas, ¿no?
Sí, pueden ser las dos cosas, que las decisiones perjudicaran, claro, y que el Madrid jugara.
Claro, si hay dos decisiones seguidas que te revientan un partido, que no hay que pensar en tramas, simplemente que son dos decisiones que te revientan un partido, o estás muy sobrado o pierdes ese partido.
Sí, la pregunta entonces sería si el Madrid, esa que hemos hecho en Deportes Jueves, si el Madrid perdió por los arbitrajes, o perdió por la alineación de Zidane, o perdió por el rendimiento de los futbolistas, esa es la pregunta. Bueno, la hago así sin profundizar mucho. Miguelito, ¿por qué perdió el Madrid? ¿Por el arbitraje, o por Zidane, o por los futbolistas?
Pues por todo eso.
un por combinado las tres. De las tres.
Ninguna más que otra, ¿no?
Pero sí, para mí la principal, la actitud de los futbolistas.
Melchor, para ti, el culpable de la derrota del Madrid.
Pues errores propios y ajenos de los jugadores, del árbitro, del VAR, por todo un poquito. Pero sí es cierto, estoy con Carlos Miquel, que hay dos jugadas que marcan el devenir del partido. Vale. Son
sí, lo sabe todo el mundo. El gol, el 2-1 y el 3-1. Arancha Rodríguez, ¿para ti?
Para mí también es un cúmulo de todas las cosas. Es importante las decisiones arbitrales porque marcan y condicionan el partido, pero también es evidente que la alineación, ya de entrada, mucha gente cuando vio la alineación daba por hecho que el Real Madrid no iba a ganar ese partido, y luego es obvio que no se puede salvar a algunos futbolistas que ayer, pues, sobre el terreno de juego estuvieron francamente mal.
Guille, extiéndete. ¿Para ti qué le pasó al Madrid ayer?
Muchos más errores propios de Zidane y de los jugadores que el árbitro. Yo las dos jugadas conflictivas no las veo tan claras como decís. Pues se pueden pitar, obviamente, pero no son claras. Ni la falta a Asensio me parece evidente, me parece...
El 2-1 de Xelicev.
Que se puede pitar, pero también se puede no pitar y entender que es un forcejeo. Y el penalti a Marcelo es una jugada muy difícil porque está muy listo Maxi, yo creo que lo hace bien Maxi, mete la pierna cuando Marcelo va a golpear, pero es que de esos penaltis hemos visto muchos. Recuerdo no hace demasiado uno de Gené, que estira la pierna, el delantero
contra
le golpea.
Granada.
No me acuerdo contra quién fue, pero me acuerdo que lo comentamos, que está en el límite, que también se puede pitar una cosa a otra, pero desde luego no son errores claros o manifiestos. Con lo cual entiendo que el VAR no entre. Yo siempre defiendo que el VAR no tiene que entrar a todo.
Insiste mucho que en estas jugadas que pones la pierna para incomodar al defensa, que esos no los pitaría. Él dice eso, ¿no? Sobre este tipo de jugadas.
Hay una diferencia, sí. Corro, si me permite, muy rápidamente. Marcelo intenta despejar y Maxi lo que hace es golpear a Marcelo. En todo caso, lo que no hay es penalti de Marcelo. Puede ser una jugada dudosa, puedes entrar, pero desde luego no es penalti de Marcelo.
Más allá de esto del arbitraje, que en discusión están esas dos jugadas...
Espera, una cosa, Corro, sobre el arbitraje muy rápida. Cuando le pitan tantos penaltis al Madrid o al Barça, decimos que se pitan más penaltis a los equipos grandes porque pisan más área que los equipos rivales. Y por lo tanto hay más posibilidades de que pisen penalti. Yo lo que creo es que ayer el Valencia llegó con facilidad al área del Madrid y por lo tanto dio opción a que se pitaran los penaltis. O sea, para mí el problema es que el Madrid concedió mucho, que ha dejado de ser un equipo sólido. Si les llegan 4 o 5 veces con tanto peligro, hay riesgo de que sea penalti por mano, sí, o por contacto. Y eso creo que no se está diciendo, que el Madrid, más allá de que luego las jugadas puedan ser dudosas o no, si tú tienes muchas jugadas en tu área, es más posible que te piden penaltis en contra, como suele ser al contrario.
Ayer dijo Pedro Martín que le han pitado ya más penaltis en ese partido que en toda la temporada pasada al Real Madrid, y que es la primera vez que le pitan tres penaltis en un mismo partido. Estoy contigo, si te pitan penaltis en contra es porque están en tu área, si no, no te pitarían penalti. Que el Valencia tuvo 4 ocasiones o 5 con el remate de Kangin Lee, pues cierto es, no tuvo más. Que es la plantilla, para mí, más floja del Valencia de los últimos años. Yo creo que es un equipo que por plantilla es de mitad de tabla para abajo. Vamos a ver dónde termina, porque a lo mejor te haces fuerte en la desgracia y consigues quedar mucho más arriba, pero que ayer, para mí, el Madrid ayer hace un cantazo, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo, el Madrid ayer es un cantazo.
Es que, no sé si el Valencia venía de un punto sobre 12 con la plantilla que tiene, y bueno, no sé, el día del Sarta, que se presenta en Madrid con 6 o 8 bajas también, y te gana.
¿No os parece un cantazo del Madrid ayer en Valencia?
Sí, es un petardazo, podríamos decir, utilizando términos valencianos, en Mestalla, porque además se esperaba mucho más de este Real Madrid, pero este Real Madrid es el mismo que perdió con el Cádiz, con el Shakhtar, el que ganó el Barça, el que le ganó al Inter. Con esto quiero decir...
Pues eso, poco fiable, Melchor.
Que tiene las mismas virtudes y defectos de hace
2 años. Un equipo poco fiable,
De hace 2 años. Lo que ha perdido en los últimos, o al menos en esta temporada, es la solidaridad defensiva que demostró durante el confinamiento, y se está mostrando muy irregular. Pero realmente la primera media hora de juego, a pesar de esa alineación que todos critican, en la primera media hora de juego el Real Madrid fue muy superior al Valencia, se adelantó en el marcador y ahí estaban Isco y Marcelo.
Pero estoy de acuerdo contigo, con el 1-0 yo no veía peligro para el Real Madrid.
La gente hablaba incluso, Corro, sí, de goleada.
Pero es que, pero escucha, los partidos duran 90 minutos, claro, o más, pero, duran. O sea, tú no puedes hacer media hora buena y luego irte del partido.
Mira, yo lo termino... Rápidamente, el Madrid se queda Drogui con el 1-1 y el 2-1, y el 3-1 es el caos definitivo y ya no se levanta de la lona. Pero también hay que ponerse en el lugar de los jugadores. Estar dominando durante media hora, en una jugada te llegan, te pitan un penalti que se tiene que repetir, se alarga 6 minutos, te cortan el ritmo,
sí, pero
y
eso,
nada más
pero,
reanudarse
pero,
pues ya, ese vuelvo.
Melchor, yo digo que si esto fuera un accidente, que te pasa un día en la Liga... Porque el partido de ayer no se da todos los días. Es un partido muy raro que te piten 3 penaltis en contra. Es rarísimo.
Y un gol en propia puerta.
Es muy raro. Pero si esto fuera un accidente un día, pero es que cada vez es más frecuente que al Madrid le pasen estas cosas.
O sea, la irregularidad.
Claro, es que va a caminar en el alambre permanentemente. Y cuando tú coges lo que digo siempre, coges la quiniela, y tú antes lo que era un partido del Madrid, que era un 1 o un 2 casi seguro, luego podía pasar cualquier cosa, pero es que ahora no sabes qué poner, porque el Madrid claro. No es fiable. Es un equipo que no es fiable.
Para mí lo peor de ayer no es solo que el Real Madrid jugara fatal, sino que el Valencia no fue mejor que el Real Madrid. O sea, porque, por ejemplo, en las derrotas contra el Shakhtar, contra el Cádiz, pues dices, bueno, pues es que el Shakhtar y el Cádiz hicieron méritos, pero es que el Valencia ayer no tuvo que hacer prácticamente nada para ganar ese partido. Y luego hay un problema defensivo grave, es un coladero la banda derecha de Lucas Vázquez. Es verdad que había salvado los partidos anteriormente, pero la defensa, Barán otra vez firmó un partido muy pobre. Yo creo que el mejor, si me apuras, ayer en defensa fue Marcelo, que sorprendentemente pues estuvo más enchufado, y Ramos, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego vienen todos los problemas para el Real Madrid, pero es una cuestión también de fútbol de algunos futbolistas, por ejemplo Isco, que cuando tiene las oportunidades no está rindiendo, otros jugadores que salen ayer bastante señalados del partido que hicieron, y es una cuestión del entrenador, que a lo mejor elige a 11 o hace cambios que los propios jugadores de la plantilla no entendieron la alineación de Zidane. O sea, cuando tus propios futbolistas no entienden la alineación, es que hay muchas dudas. Eso es así a jugar.
Zidane va a morir así, Zidane va a morir con su idea y con sus rotaciones y con acabar contando
ya,
con
pero
todos.
Miguelito, si no te entienden la alineación los futbolistas...
Sí,
eso es importante. Arantxa, ayer estaban sorprendidos. ¿Zidane sorprendió a los jugadores con la alineación?
Hombre, algunos jugadores no... Sí se sorprendieron. Sí,
se sorprendieron.
Sí.
Son 9 goles encajados en los últimos 4 partidos. Es evidente que el Madrid lleva sin enamorar y sin deslumbrar tiempo, aunque luego es capaz de ganar en el Camp Nou, por ejemplo. Pero después del confinamiento, el Madrid era fiable y era muy fuerte defensivamente. Pero es que se ha perdido hasta esa fortaleza. Y el Madrid es muy endeble. Y ojito al calendario que viene después del parón.
De los 5 partidos que vienen, son 4
fuera. 4 fuera. Hay que ir al Sánchez Pizjuán, hay que ir al Estadio de la Cerámica, hay que ir a Ucrania y hay que ir a San Siro. Y fíjate con el panorama de Fede Valverde, que es uno de los que sostiene al equipo con un mes más de baja, así que ojito a lo que puede pasar y a los resultados de los próximos.
Bueno, es que en San Siro no vas a tener ni a Casemiro seguramente, no vas a tener tampoco a Hazard, no vas a tener a Valverde. Veremos a ver si tienes a Benzema, o sea que la Champions
¿Por
se pone...
¿Por qué dices que a Milán no llegan Casemiro y Hazard?
¿Por qué lo digo? Porque más o menos calculando los plazos que estamos teniendo de futbolistas con coronavirus, son 14 días, el día 21 se cumplen 14 días.
Bueno, sí, en algunos casos es cierto, en otros no tanto. Vamos a ver
Pero la UEFA, los test de la UEFA, digamos que si en cuanto tenga un tanto por ciento mínimo de lo que ellos consideran positivo de anticuerpos IgG, la UEFA no va a expedir esa acreditación disponible, con lo cual, si a lo mejor fuera la Liga, que parece que en ese sentido abre más la mano, pero yo creo que la UEFA hay que ponérselo peor.
Estos positivos son del sábado, ¿no? Confirmados el sábado.
O sea, el positivo es
el viernes.
El segundo es el sábado.
Estaríamos en ese partido, estaríamos en ya pasados los 14 días, ¿no?
Partido es el 25.
Sí, pero es cierto que en ocasiones se prolongan un poco más. Los
y
positivos.
Que tienes que volver a entrenar.
Sí. Durante todo este tiempo, evidentemente, ni uno, ni Casemiro, ni Eden Hazard van a estar trabajando con el grupo.
Guille, ¿qué más dices?
A ver, yo veo varios problemas crónicos ya. Uno es, desde que se fue Cristiano, el Madrid tiene una falta de talento ofensivo que en este tipo de partidos locos hace que no domine. Anteriormente un partido de intercambios lo ganaba siempre el Madrid, ahora no. Entonces, como no tiene mucho talento ofensivo, el Madrid, yo creo que inteligentemente Zidane lo que hizo fue blindar al equipo. Que yo creo que en los equipos grandes mantener la concentración y la solidez siempre es difícil, porque son jugadores que tienden más a ganar por talento que por esfuerzo. Eso últimamente no ha sido así, y el Madrid, cuando ha estado concentrado, tanto en el final de la temporada pasada como en el Camp Nou, por ejemplo, es capaz de ganar a cualquiera porque son muy buenos jugadores, pero eso mantenerlo en el tiempo es complicado. Una vez que se pierde eso... Bueno, el Madrid se convierte en un equipo vulgar, que es capaz de ganar, perder o empatar casi por tirar una moneda al aire. Y eso es lo que está pasando. Puede remontar por orgullo en Mönchengladbach, puede ganar al Inter con un rato de buen juego, pero luego perder el control de los partidos, que yo creo que es algo que pasa siempre, que no tiene el control durante los 90 minutos, y por lo tanto no es un equipo fiable, que es un término que hemos usado.
soluciones contra eso hay pocas, más allá de fichar, que yo creo que es necesario en la parte de arriba, es que vuelva la concentración, pero sobre todo que Zidane apueste, como decía ayer Paco, por su once de gala prácticamente siempre, que tiene el riesgo de quemar a los jugadores, pero se ha visto que cuando prescinde por obligación de Casemiro o por voluntad propia de Mendy o de Kroos, el equipo se le cae, porque hay jugadores que, guste o no, Marcelo, Isco son los más señalados, pero es que lo vienen demostrando continuamente, no rinden. Y luego hay otros como Asensio o como Vinicius, que no tienen el problema de la edad, que no están rindiendo tampoco como se espera. Entonces es verdad que Zidane puede contar con 13, 14 jugadores, y en una época de pandemia, donde hay jugadores que se pierden el partido por coronavirus o que hay que rotar, se convierte en un problema grave.
Él quiere tener enchufados a todos y no todos le responden como él quisiera que le respondieran. Yo digo que sé que en algún momento puntual lo que voy a decir, pues te dicen, oye, tú dijiste esto, pero por ejemplo Rodrigo te ha hecho un gol el otro día que te salva un partido contra el Inter de Milán, pero tú terminas con Rodrigo, Mariano, Jovic, o sea, que el Madrid termine con Rodrigo, Mariano, Jovic, yo creo que no dice mucho, no son jugadores con la jerarquía suficiente como para ganarte partido tras partido. Pueden ganar partidos puntuales, pero no me parece a mí que no tienen el peso que tiene la plantilla, que debería tener la plantilla del Real Madrid, pero bueno, en ellos está quitarle la razón a los que pensamos así. Oye, confirmamos entonces, Miguelito, lo de Fede Valverde, ¿sabes en qué jugada se lesiona o sabéis en qué jugada se lesiona?
Con Cheryshev, una entrada de Cheryshev, que no dio tarjeta.
Cuando se queda tendido en el césped ahí levantando los brazos.
Me hablaba la de que es en el primer tiempo, pero esta de la que habláis es en el segundo.
Eso fue muslo. Sí. Yo creo que fue el golpe de Cheryshev cuando ella se queda tendido en el campo y extiende los brazos y le cambia. Sí.
Vale.
Y pide el cambio.
A mí me gustaría matizar una cosita. Sí. Tiene una fisura en la espina tibial, que no es la tibia, que estoy viendo por ahí que sea.
Sí, ¿la espina tibial dónde está, Melchor?
La espina tibial estaría ubicada en lo que es dentro de la rodilla, está en la parte superior de la tibia. Pero que no es la
tibia.
Es una fisura y eso es con inmovilización, o sea, como mínimo un mes y en el mejor de los pronósticos vamos a ver cómo
baja importante. Oye, Benzema, ¿sabemos algo de se fue ahí tocándose el aductor?
Nada, tiene una pequeña sobrecarga ahí en los aductores, mañana hará una prueba para descartar, pero en principio
como no va con Francia,
principio se cree que simplemente es una
bueno, sobrecarga. Espero que no se haya quedado sin decir nada, que voy con prisa y seguimos hablando esta semana de lo que es esta derrota del Real Madrid, que tiene que masticar Zidane durante estos días, este 4-1, y darle vueltas un poco a lo que está pasando en el Real Madrid, que es evidente que no tiene, una palabra que utilizó ayer Guasi, que me parece que es la jerarquía, ¿no? La jerarquía que tiene, que este equipo ha tenido en los últimos años y que ha ido perdiendo poco a poco. Muy bien, pues Melchor, Miguelito, Arancha y Guille, un abrazo a los cuatro. Feliz día,
Un abrazo.
Hasta luego. Chao, chao. Vamos con el Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oz, el país de las maravillas, la ínsula barataria, Narnia, Viaja a la Alcarria, Nunca Jamás, la Tierra Media, Macondo. Quien diga que con la crisis que vivimos no se puede viajar, es que no conoce el poder de un libro.
Ahora más que nunca, descubre las bibliotecas y librerías de Madrid. Y que empiece el viaje. Ayuntamiento de Madrid.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11. 900-20-20-11.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Y mientras tanto, el Atlético tercero, 17 puntos a 3 de la Real, con dos partidos menos que la Real Sociedad. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues al Atlético le va la vida de maravilla. Le pasan un montón de cosas buenas. Golea al Cádiz 4-0, mete dos goles Joao Félix, se pone Copichichi con Luis Suárez, juega bien. O sea que está en un momento dulcísimo el Atlético de Madrid, ¿verdad?
Sí, le está saliendo todo, ¿no? A pedir de boca, porque además esta semana previa al parón de selecciones me consta que dentro del vestuario habían hablado de marcar un poquito la diferencia de puntos para ir con tranquilidad. Lamentablemente no pudieron hacerlo frente al Lokomotiv, solo sacaron un empate, pero la imagen fue buena, también fue buena en el día de ayer, antes de ayer, mejor dicho, y bueno, sobre todo que la imagen es buena, y cuando la imagen es buena y se ganan partidos, todo va sobre ruedas, ¿no? Porque si no se abre un debate, que es el debate que existe de fondo en este cambio de juego que ha hecho el Cholo Simeone sobre si vale más ganar que cualquier cosa o
¿A ti te parece que está jugando más bonito? No digo mejor, está jugando más bonito el
más
Atlético.
Más bonito, sí. A mí me da mucho gusto ver a este Atleti, ¿no? Reconociendo el valor de lo que había antes, porque hasta que se diga lo contrario, lo que había antes ha funcionado, porque se ha demostrado empíricamente con títulos y con en grandes metas, pero lo de ahora, digamos que ilusiona porque es un cambio que mete el Cholo para, como él explicó, para hacer jugar a Luis Suárez, y es un cambio que a las primeras de cambio, perdona la redundancia, sale bien. O sea, que cuando tú experimentas algo que no llevabas haciendo en ningún caso mucho tiempo, está bien que te salga a la primera.
¿Tú cuál dirías las dos o tres cosas que le permiten jugar al Atlético más bonito? Que yo, por ejemplo, digo una, que Coque está mejor, por ejemplo.
Coque, yo es que soy muy de Coque. Coque es un tío que hace mínimo entre 12 y 13 kilómetros en cada partido. Puede resultar más vistoso o menos vistoso, pero es un tío trascendente para su equipo. Y además ahora, yo lo que más veo en el cambio del Atlético de Madrid es que está jugando mucho, vive mucho más de medio campo hacia adelante.
Sí, eso está clarísimo, ¿eh?
Eso es fundamental para que luego en la asociación de jugadores como João Félix, como Luis Suárez, como el propio Coque, como Herrera, que el otro día cojo un gran partido, pues se vea otro tipo de fútbol. Pero otro tipo de fútbol, al final, es lo que tú dices, puede ser más bonito o menos bonito. Al final lo que cuenta también es que tú optimices tu rendimiento y tus ocasiones.
Sí, porque escucha, si fuera bonito y no ganara, ya te digo yo que el Cholo no jugaba así, ¿eh?
Claro.
Él juega, dice, bueno, jugamos más bonito y me salen las cosas bien, pero si perdiera partidos, desde luego que cambiara.
Al final, la palabra bonito, yo te digo, por lo que hablo con la gente del televisorio, no se maneja, no es jugar bonito.
Sí, más entretenido, ¿no? Más divertido, ¿no?
Sí, es jugar más ofensivo.
Más ofensivo,
sí. Desprenderte de muchas precauciones, volcar un poquito más el juego en ataque que en defensa, sabiendo que tienes una gran defensa, ¿no? Que no es difícil que se vea sorprendida. A mí esta Leti me gusta, es que yo cuando en el tertulión digo que hay que esperar porque lo anterior está demostrado que funcionó y esto vamos a verlo, evidentemente el camino es bonito porque el equipo juega, el equipo, lástima que no haya público en el estadio, ¿no? Porque ese público disfrutaría, pero al final lo que cuenta y solo lo que cuenta es ganar. Este Atlético de Madrid, por ejemplo, hablando de aspirantes o candidatos, el Atlético de Madrid ahora es aspirante porque va a pelear por todo, pero no depende de él solo, dependerá de que los grandes, los dos transatlánticos, Madrid y Barça, fallen, como pasó en la 13-14, ¿no? Que hizo una gran temporada el Atleti y el Madrid y el Barça fallaron y aprovechó y ganó la Liga.
Se le está poniendo cara de candidato, vigila eso. Un abrazo, adiós Antonio. Hasta luego. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Corro? Hola a todos, buenas tardes.
3-1 ganó el Villarreal al Getafe, el Villarreal es mejor equipo y fue mejor equipo ayer, ¿eh?
Bueno, es que es un auténtico equipazo, no es que sea mejor que el Getafe, es que es mucho mejor que la mayoría de los equipos de esta liga. Menudo plantillón que tiene Unai Emery y además ayer que dio un repaso de principio a fin a Bordalás y al resto del equipo. Decía el técnico, después en la rueda de prensa tras el partido, que dieron muchísimas facilidades al rival. Le pregunté por los cambios que hizo en el once con esa sorpresa de colocar a Kabak como titular en el lateral derecho y Maximovic por delante de él. Y se remontó a la época del confinamiento, de después del confinamiento, cuando dijo que daban muchas facilidades, que es verdad que este año habían empezado bien la temporada de nuevo, pero que de nuevo mostraban muchísima fragilidad y ayer el Villarreal se comió al Getafe. Con esa sorpresa del once quedó claro que al Getafe las bajas le hacen mucho, mucho daño. Recuerdo que ayer no podía jugar Damián por sanción y tampoco Olivera, no llegó a tiempo, que arrastraba esas molestias musculares y no pudo jugar ayer. Es verdad que después en la segunda mitad colocó a Niom ya en el lateral derecho y a Cucurella en el lateral izquierdo, pero ya fue demasiado tarde, vamos, que en ningún momento el Getafe tuvo cerca la victoria, bueno, ni mucho menos el empate, diría yo. Y lo peor de todo, lo que ha trascendido, nuevo pollo, una semana más en el seno del conjunto azulón, la reacción de Kabak en el cambio, en el minuto 32, Bordalás ve que no le funciona lo que ha planeado desde el inicio y le cambia al uruguayo. y se lo toma fatal. Eric Cabaco se lo toma tan mal como que le fulmina con la mirada a su entrenador, lanza un pelotazo a la grada justo cuando iba camino de vestuarios en el túnel, había un balón por allí, le pega un pelotazo a la grada con toda su rabia y luego se ve en las imágenes de televisión como le dice de todo a Bordalás. Entre otras cosas, me ayudó Miguel Aguilar y Armenteros a descifrar leyéndole los labios que dice la concha de tu madre. Habrá que ver la reacción de Bordalás, porque ayer dijo que esto lo van a resolver de forma interna, pero bueno, viendo lo grave de la reacción de Cabaco y conociendo un poco a Bordalás, cualquiera puede intuir que Cabaco lo va a tener un poco chino-filipino.
Difícil para el próximo partido. Muy bien, lo iremos contando. Gemma, gracias, ¿eh? Hasta luego.
Un beso.
El Estudiantes perdió con el Barça, 78-92, y en el derbi entre el Real Madrid y el Fuenla ganó el Real Madrid 10-10, Pilar Casado.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. 78-92, como dices, perdió Estudiantes frente al Barça. Es una alfombra roja lo que le puso prácticamente ayer el equipo de Javi Zamora al Barça. Y en el derbi 7-9-6-8, la décima victoria consecutiva del Real Madrid. Datos, no se veía un arranque que así desde la temporada 2013-2014. Buena primera parte del Urbas Fuenlabrada, se fue con un más 10 al descanso, pero a partir de ahí apareció uno, J.C. Carroll, para 13 puntos en apenas 5 minutos en el tercer cuarto, voltear el marcador y de ahí, junto con Tavares y la dirección de Campazzo, sumar esa décima victoria consecutiva.
Gracias, Gemma. Digo, pero Pilar. No, Pilar. Gracias, Pilar. Hasta luego. Hasta luego. No se ven todavía que no hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés, porque hasta el 11 de noviembre ya tienes el Samsung Galaxy A51 5G por solo 299,90€.
Con seguro gratuito de 3 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante. Wow.
Idol Kids, primera semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A ver qué dice Guas. En la Guanis, Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿y vacuna para lo del Madrid no habrá? No sé, un pinchacito que los estabilice, que empaten con el Shakhtar en Valencia al Cádiz. Una vida normalita, tampoco se pretende ser Antonio Banderas. Es una cosa normalita. Ahora vienen unas días de parón, igual dan con ella para la vuelta. Que va a ser golosa. Visitas a Villarreal, Sevilla, Milán, Ucrania, a recibir al Atleti, que recuerda aquellos tiempos de Adelardo, Ufarte, Luis Gárate y compañía. Sí, sí, pinta que la blanca Navidad no va a ser normal. Ave María Purísima.
Gracias, Guas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que suena en su aparato receptor, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.